Teniente Taboada, ¿en qué ha parado la citación que le hicieron usted ante la Comisión de Derechos Civiles?
La citación que la Comisión de Derechos Civiles, o las citaciones que había cursado anteriormente a este servidor para deponer ante la Comisión sobre unos asuntos que nosotros estábamos bien interesados en que el pueblo de Puerto Rico conociera a través de esa investigación, pues para sorpresa nuestra, la última citación que se produjo fue la citación donde el secretario de Justicia compareció y nosotros fuimos relegados a un cuarto turno, y obviamente pues en protesta por esa alteración de la deposición de las personas que estaban ese día allí, pues nosotros abandonamos la comisión. Luego se produce otra citación, comparecimos y tampoco testificamos, y al final de la postre pues aparentemente los comisionados se pusieron de acuerdo y no volvieron a cursar citación a este servidor. Es posible que ellos más o menos tenían conocimiento de lo que nosotros íbamos a testificar allí, que aparte de que era en beneficio de la policía, pues también tocaba de cerca las actuaciones del presidente de la comisión, el licenciado Enrique Chino González, y aparentemente pues para evitar otro mal rato o otra situación como la ocurrido con en el caso tuyo, pues desistieron de esa citación. Nosotros sí tenemos en la Comisión de Derechos Civiles un documento voluminoso, radicado, para que esta comisión investigue las violaciones de derechos civiles que son objeto de los policías en Puerto Rico, tanto por parte de la superintendencia, o sea, de la alta gerencia de la policía, como por algunos mecanismos del Estado, y alguna otra violación de derechos civiles que son objeto, que también la hacemos mencionar en esas comunicaciones que le enviamos. Sobre ese particular, pues obviamente no se ha producido todavía ningún tipo de gestión oficial de parte de la comisión para iniciar esa investigación. Nosotros entendemos que si la comisión no realiza esta investigación, donde nosotros los policías nos estamos querellando precisamente de violaciones, de múltiples violaciones a los derechos civiles de ellos, pues es una comisión entonces que única y exclusivamente está al lado de un cierto grupo de personas en Puerto Rico, y que no es una comisión que investiga las violaciones de derechos civiles de todos los ciudadanos puertorriqueños, sea policía, sea independentista, sea socialista, sea popular o sea PNP. Me parece a mí que esa comisión tiene que ser objetiva, tener un marco razonable de imparcialidad, para que así el pueblo puertorriqueño tenga confianza en ella. Si dentro de un término razonable no se produce el inicio de esta investigación de las violaciones de derechos civiles de los policías, pues nosotros entendemos entonces que esta comisión pues no tiene razón de ser, o que si existe, pues no tiene el interés de que se haga la justicia como se tiene que hacer para todos por igual. Una justicia para uno, pues es una justicia trunca, una justicia que no se puede entender.
Taboada, vemos que en el último día de vistas de la comisión que estuvo investigando el funcionamiento de la División de Inteligencia de la Policía, esa misma tarde el superintendente de la policía anunció que había quedado desmantelada la División de Inteligencia de la Policía, que era algo que usted venía denunciando hacía más de un año, que se iba a desmantelar dicha división. ¿Qué nos puede decir al respecto?
Eso pues obviamente nos trae a la mente las denuncia que hizo el ex agente William Colón Berrío sobre la figura del superintendente de la policía, Carlos J. López Feliciano, de que este había estado fichado y que tenía carpeta en la División de Inteligencia de la Policía. Ese día, pues Carlos J. López Feliciano se puso la capa de subversivo en Puerto Rico y le hizo el caldo gordo al movimiento, a los movimientos radicales, a los movimientos de extrema izquierda, a los movimientos que patrocinan el terrorismo en Puerto Rico. Los complació, desmanteló la División de Inteligencia de la Policía de Puerto Rico, y ahora, en estos precisos momentos en que estamos hablando, nosotros sabemos que estos movimientos subversivos que abogan por derrocar el sistema de gobierno legalmente constituido, la democracia nuestra, están campeando por su respeto en las calles y caminos y veredas de Puerto Rico y no tienen ningún tipo de supervisión. Y en esta causa también está el gobernador de Puerto Rico, Rafael Hernández Colón, que presumo yo que para desmantelar una división de la envergadura, de la importancia, de la hoja de servicio que le ha brindado este pueblo, independientemente de que haya cometido algunos actos que no estén a tono con un procedimiento, pero sí, esa división ha mantenido el sistema democrático de vida por muchos años. Y ahora, de golpe y porrazo, cumpliendo precisamente con una promesa electoral que le hizo el señor gobernador de Puerto Rico a los movimientos subversivos y a los movimientos de extrema izquierda en Puerto Rico, para que le prestaran su voto para llevarlo a la gobernación, pues él cumple con esa promesa de desmantelar la División de Inteligencia. Fíjate que, y vamos un poco más allá, el gobernador pretendía lo más ilógico y lo más irrazonable: penalizar a los miembros de la Policía de Puerto Rico, a los miembros de la División de Inteligencia, que en algún momento hicieron una investigación que él, siendo gobernador de Puerto, siendo secretario de Justicia de Puerto Rico, en algún momento tuvo conocimiento y patrocinó, por un lado, el hecho de que la División de Inteligencia operara. De la noche a la mañana, pues da un viraje de 180 grados y complace los movimientos subversivos en Puerto Rico y los ubica en una posición de que los que quieran abogar por derrocar al gobierno legalmente constituido, pues tienen mano suelta, mano libre, y nadie los está fiscalizando. A mí me parece que eso el pueblo puertorriqueño no lo ha analizado desde un punto de vista profundo de lo que significa eso para la estabilidad de nuestro sistema democrático de vida. Eso es algo que todos los puertorriqueños, amantes de la ley y el orden, amantes del sistema democrático de vida, debemos reflexionar sobre este asunto, porque es un asunto bien importante. Y fíjate que los últimos acontecimientos que han ido ocurriendo en Puerto Rico, las gestiones precisamente del gobernador en pro de una república asociada, pues es un complemento de todas estas actuaciones que, a la larga y a la postre, pues lo que desean es que este sistema que nosotros tenemos y que disfrutamos en Puerto Rico ahora cambie. Me parece a mí que todos los puertorriqueños debemos levantar nuestra voz de protesta para señalar este asunto, porque es algo que, a la larga y a la postre, pues va a perjudicar a todos los puertorriqueños. Y si ahora no hacemos un frente común, y si ahora no hacemos un frente de acción en contra de estos que quieren eliminar este sistema, pues obviamente más tarde nos va a pesar grandemente.
Taboada, el año pasado usted dijo que tenía información respecto al asesinato del agente encubierto Alejandro González Maravé. ¿Quisiera añadir algo al respecto de eso?
Nosotros sí tenemos esa información, y también la tiene el superintendente de la Policía de Puerto Rico, que la hizo precisamente público y dijo que el caso de Alejandro González Malavé estaba esclarecido y que había miembros de la Liga Socialista envueltos. Y sería bueno que se investigara a Eric Rodríguez García, que recientemente fue arrestado y fue interrogado sobre ese particular. Sería bueno también que se investigara a Lisandro Rivera Toraño, que son miembros de la Liga Socialista y del CUCRE en Puerto Rico, y algunas otras personas más, como conocidos participantes y miembros de estas organizaciones en Puerto Rico. Sería bueno que se investigara profundamente sobre estos individuos, sobre estas personas, porque nosotros sí le dimos esa información al licenciado López Feliciano, y más tarde él aceptó públicamente, a raíz de una entrevista que le hizo un periodista en Puerto Rico, que el caso de Alejandro González Malavé estaba esclarecido. Pero sobre Alejandro González Malavé, nosotros tenemos que hacer unos señalamientos sumamente valientes. En el caso de Alejandro González Malavé, cabe hacerse unas preguntas importantísimas sobre esta figura. ¿Por qué había que callar a Alejandro González Malavé? ¿Por qué ese interés de asesinar a Alejandro González Malavé? ¿Por qué el Estado lo desalma, lo despoja de su arma de reglamento de la Policía de Puerto Rico? Posteriormente le quitan la protección, la vigilancia que tenía Alejandro González Malavé, y entonces es que se produce el asesinato de Alejandro González Malavé. ¿Quiénes estaban interesados en que Alejandro González Malavé muriera? ¿Por qué se le quita la protección? ¿Por qué se le despoja de su alma de reglamento? ¿Por qué tanta lucha jurídica para que Alejandro González Malavé no volviera a la Policía de Puerto Rico? ¿Por qué tanta lucha y tanto interés en que Alejandro no pudiera testificar en el caso que se va a ventilar precisamente ahora, del caso de Cejo Maravilla, donde está el coronel Pérez Casilla acusado y el agente Moreno? Esas son preguntas que el pueblo puertorriqueño debe analizarlas, y en su momento pues la historia nos arrojará luz sobre todas estas preguntas y sobre todas estas situaciones que nosotros debemos saber. Alejandro González Malavé, todo el mundo sabe que le probó a la justicia en Puerto Rico, más allá de toda duda razonable, de que era inocente, y fue así, y resultó absuelto de todos los delitos que le imputó el subversivo William Fred Santiago, que se dedicó en el tiempo que estuvo dirigiendo el FEI, la Oficina del Fiscal Independiente, a hacer chanchullos y a hacer acusaciones morbosas y falsas, e incluso sometió casos de asesinato contra un sinnúmero de compañeros policías, que a la larga y a la postre se demostró que era un verdadero rancho, un chanchullo asqueroso de parte de este fiscal, que ahora ocupa nada más y nada menos la posición de juez, y que siendo juez en Puerto Rico ha demostrado una clara protección a estos individuos que están al margen de la ley y que abogan porque el sistema democrático de vida sea abolido. William Fred Santiago retorna a la posición de juez superior y aquí no ha pasado nada, mientras que a otro en Puerto Rico que cometen menos violaciones a la ley, o menos algunas cosas más insignificantes, pues se le tira todo el peso de la ley, como si fueran estos criminales habituales. Y eso son las disparidades del sistema, y eso es lo que nosotros tenemos que denunciar con todo valor, y tenemos que hacerlo saber al pueblo puertorriqueño, para que el pueblo reflexione y esté al tanto de lo que nosotros estamos viviendo y de lo que puede ocurrir en el futuro. Por eso es que nosotros no vamos a descansar, y podrá haber ocurrir lo que ocurra, pero esta institución no puede descansar en que el caso de Alejandro González Malavé no se esclarezca, porque fíjate, si el Estado le hubiese dedicado a la investigación de Alejandro González Malavé una décima parte del interés, del entusiasmo, de los recursos económicos que le dedicó a la investigación del caso de Cerro Maravilla, pues mira, ya el caso de Alejandro González Malavé estuviese esclarecido y estuviese sometido al crisol de los tribunales. Sin embargo, no hay interés de resolver el caso de Alejandro González Malavé. Sí hay interés de iniciar unas vistas senatoriales nuevamente para ver el encubrimiento de Cerro Maravilla, que todo el mundo sabe, o por lo menos las personas que hemos estado familiarizados con el caso de Cerro Maravilla, lo que ocurrió allí, y que está muy lejos de lo que pasó por el Senado y del montaje que montó Rivera Cruz en el Senado, de lo que verdaderamente ocurrió allí. Y por eso que a mí me da pena y me da lástima de que estos compañeros que hicieron alegación de culpabilidad en asesinato en segundo grado, que lo hicieron simple y llanamente porque no resistían ya la presión psicológica de parte de la oficina del FEI y del fiscal Alejandro Salgado Rivera, que se ha convertido en un déspota, en un individuo que no tiene escrúpulos, consiguiendo única y exclusivamente un fin político, partidista, de mantener el partido al cual él pertenece en el poder, a raíz y a costillas del caso de Cerro Maravilla. Los familiares de Nazario Mateo Espada, los familiares de Bruno González, los familiares de Jaime Quiles Hernández, de Nelson González y todos estos compañeros que hicieron una alegación de culpabilidad en asesinato en segundo grado, y ellos particularmente también recibieron una presión monstruosa de parte de la oficina del FEI para ese tipo de alegación, e incluso se le prometió que si vinculaban a alguien importante en este país, y todo el mundo sabe de quién estamos hablando, en el caso de encubrimiento, a ellos se les iba a archivar todos los casos. O sea, me parece a mí que aquí lo que hay es un abuso de poder, y la oficina del FEI, como tiene un presupuesto millonario y no encuentra qué hacer con él, y en algo tienen que gastar los chavos, pues cada vez que uno respira o cada vez que uno hace algunas manifestaciones sobre el caso Maravilla, le inician una investigación a esa persona que hace esos comentarios. Yo no tengo duda de cuando esto salga a la luz pública, a mí se me haga una investigación más de las que se me ha hecho. Se me ha hecho como 10 o 12 sobre mi conducta, sobre la operación de la Asociación de la Policía, actuaciones impropias e indebidas de parte de muchas agencias del gobierno, buscando yo no sé qué. Y esa es la gran realidad sobre esta oficina del FEI, que se ha convertido en una oficina de cacería de brujas. Una oficina sin ningún tipo de escrúpulo, prejuiciada hasta el tuétano. Hasta el tuétano. Y vamos nosotros a ver las actuaciones del juez que se designó para el caso de Cerro Maravilla, porque lo vemos también, lo vemos prejuiciado y parcializado. Y si eso es así, empañaría ese juez con sus actuaciones, las actuaciones de la judicatura en Puerto Rico, y eso los puertorriqueños no podemos permitirlo.
Tabuado, usted habló de que dejaron desarmado a Alejandro González Malavé. Sin embargo, vemos que el pasado agosto el superintendente de la policía también lo dejó a usted desarmado cuando le escribió una carta expulsándolo de la uniformada. ¿Qué nos puede decir al respecto?
Bueno, yo, conociendo estas mentes maquiavélicas como la de Carlos J. López Feliciano y la de Héctor Rivera Cruz, y habiendo una trayectoria de casos y de evidencia sobre las personas que en algún momento discrepamos de ellos, pues me parece a mí que se puede esperar cualquier cosa de estas personas. Yo me expulsan de la policía por unas razones baladides. No veo que a mí se me haya expulsado de la policía con fundamento y con derecho a hacerlo. Simplemente se me aplica el reglamento en una forma arbitraria, ilegal, onerosa, y sin embargo a otros que han hecho barbaridades en la policía y que violan la ley todos los días y que violan el reglamento todos los días. Sí, es bueno señalar, por ejemplo, el caso de Domingo Álvarez, que es un violador del reglamento y un violador de la ley en Puerto Rico. Y entonces se premia un oficial de policía que se presta a favorecer políticamente hablando a unos familiares de un alcalde, el alcalde de Quebradilla, y hace presión para evitar de que estas personas sean arrestadas por contrabando de drogas. Sin embargo, a ese no le ocurre nada. Le roban su vehículo oficial, se lo desmantelan con su arma de reglamento y tampoco ha ocurrido nada. En el caso de Domingo Álvarez, sobre esta actuación, que si hubiese sido otro miembro de la fuerza estuviera preso. En el caso de la persecución de Juan Rivera Cancel, donde ese señor se presta a hacer un grupo de policías y a perseguirlo 24 horas al día, bumper con bumper, violándole de esa forma los más elementales derechos de este compañero. Y podemos estar hablando aquí dos días de Domingo Álvarez, de lo maquiavélico y lo perverso que es. E incluso me amenazó en una ocasión a mí con fabricarme un caso de droga a mis hijos, que no saben todavía lo que es un cigarrillo de fumar, nada. Y este señor pues campea en la policía por su respeto. Sin embargo, a mí me aplican el reglamento con todo el rigor y el peso de la ley, y por el hecho de yo defender a unos compañeros policías y a los derechos de unos compañeros policías, pues se me aplica el reglamento y se me expulsa de la policía de Puerto Rico. Yo espero que en su día los tribunales de justicia hagan saber que conmigo se cometió un atropello y la justicia brille de una vez y por siempre. Y podemos estar hablando aquí de un sinnúmero de oficiales de la policía, de altos oficiales de la policía, que han cometido barbaridades. Sin embargo, no se aplica el reglamento y el superintendente le condona todas esas actuaciones impropias y ilegales. Sin embargo, a mí, pues me aplica el reglamento con todo el rigor de la ley. Pero eso ocurre en un país como este, que ya pues hay muchos hombres que no creen en la democracia, yo sigo creyendo precisamente en ella. Y por eso es que tenemos que seguir levantando nuestra voz de conciencia y de protesta, si es que se puede llamar así, para no dejar que estos forajidos, como Carlos J. López Feliciano, Héctor Rivera Cruz y unos más que dirigen el gobierno de Puerto Rico, pues hagan su agosto con su poder y con su posición. Ante eso hay que enfrentarse, y enfrentarse con valor y determinación. Y a veces pues nos sentimos apenados de que en Puerto Rico no haya más voces que se atrevan discrepar y que se atrevan disentir de estas actuaciones arbitrarias, ilegales, de estos funcionarios públicos, porque si hoy le permitimos eso, pues mañana tenemos que permitirle algo peor y entonces va a ser tarde para lamentarse.
Tawada, ¿cuándo es que expira entonces su término como presidente de la Asociación de Miembros de la Policía?
Todavía me quedan 2 años para ir a la reelección, es en 1989, para el mes de noviembre o diciembre. O sea que vamos a estar aquí un buen rato todavía. Y esperamos pues en las próximas elecciones pues ser reelecto nuevamente, porque modestia aparte pues entendemos que hemos hecho la función a tono con el puesto que ocupamos.
Tenemos entendido también que la Asociación de Miembros de la Policía va a expandir sus operaciones y que hay planes de adquirir un nuevo edificio.
Sí.
Y que habrá más beneficios para los miembros de la uniformada.
Sí, la asociación no se puede mantener anquilosada, tiene que seguir el curso de su trayectoria y de su filosofía. Esta es una institución de servicio y los servicios tienen que ampliarse cada día más. Estamos precisamente, hemos logrado mucho durante estos 2 años que hemos estado aquí. Nosotros cogimos esta institución con 13 abogados postulantes y en estos momentos estamos hablando de 35 abogados. que es una nota muy significativa. Hemos aumentado cuantiosamente en relación a la matrícula. Nosotros llegamos aquí, habían 8.000 socios, estamos ahora en los 13.000 y pico de socios, o sea, 5.000 y pico de socios más. Si no fuera por los constantes atropellos y la duplicidad de castigos en la policía por parte del superintendente, pues nosotros pues estuviéramos económicamente mucho mejor. Pero no nos interesa estar económicamente sólido, lo que nos interesa es estar bien dispuesto siempre a garantizarle los derechos a los compañeros y a darle un servicio de excelencia. Y por eso es que vamos a ampliar las oficinas nuestras, a pesar de que tenemos abogados en todas las áreas, pero queremos tener una oficina de la asociación en cada área para que los compañeros pues canalicen sus problemas a través de esa oficina. Ya la tenemos en Mayagüez, la tenemos en Arecibo, la tenemos en Ponce y la tenemos prácticamente en Humacao también. O sea que nos faltarían algunas áreas nada más. Y en San Juan, obviamente, pues esta es la sede. Vamos dirigidos a eso. Y vamos dirigidos a conseguir más beneficios para los policías. Y esta lucha del aumento de sueldo no se puede detener. Esta lucha de que se le paguen las horas extras a los policías no se puede detener. Esta lucha de que se le pague la ley de retribución tampoco se puede detener. La lucha de que hayan dos policías en una patrulla, particularmente en los sitios más calientes, que yo creo que en Puerto Rico ya no hay ningún sitio frío, que hayan dos policías bien armados y que se puedan proteger uno al otro. Nosotros hicimos una sugerencia y de hecho le dieron mérito a la única que le han dado, de que las patrullas de policía en Puerto Rico tuvieran un porta escopeta. Es una sugerencia nuestra, no es una idea de López Feliciano, como la gente se cree. Porque fuimos a Maryland y observamos en Maryland que las patrullas están equipadas con ese instrumento, con ese porta escopeta. Y tenemos que seguir abogando porque haya más, equipo para la policía de Puerto Rico. Y tenemos que seguir abogando para que se les respeten los poquitos derechos que tienen los policías, para que se les respete el derecho a manifestarse cuando se sienten agraviados. Ya lo hemos hecho en el pasado y lo vamos a continuar haciendo. Nos vamos a manifestar cuantas veces entendamos sea necesario para hacer un reclamo justo y razonable de lo que nosotros entendemos son los derechos de los policías. Y sobre ese particular, pues tenemos que seguir esa trayectoria. Si esta institución en estos tiempos no existiera con el entusiasmo y con el interés que los que estamos aquí, el grupo de trabajo que estamos aquí tenemos, pues obviamente la problemática de los policías en Puerto Rico fuera, diría yo, no se duplica, sino se triplica. Y esa es la razón de ser, y mientras estemos aquí, pues vamos a hacer lo que corresponda en nuestra responsabilidad para cumplir con nuestras obligaciones.